Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. En el vasto territorio de la patria que está cubierto por Nacional Folclórica, algo más de 20 radios que recorren la preciosa geografía argentina, que voy a volver a mencionar en un rato en otro registro, y estaremos contigo y contiga y contigue hasta las 5 de la... Basta, Weinfeld. Hasta las 5 de la tarde. En un programa que te promete diversidad temática, política nacional, política internacional, historia, música, claro que sí, memorias de la radio. Prometemos estar a la altura de tu inteligencia, de tu gusto, o intentarlo por lo menos, hacer un buen servicio de comunicación audiovisual. Te proponemos que te quedes con nosotros hasta las 5 de la tarde. Y si tenés algo que decirnos, ¿qué puede suceder, Fossati? Buenas tardes.
Nos pueden llamar si quieren, si tienen algo para decir.
Sí.
Sí, voy a cambiar el tono porque es un tono como un poco imperativo. Bueno, nada. Nos pueden llamar 0810-222-0870. Ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, hay un WhatsApp donde nos pueden escribir mensajes que leeremos al aire. 11-3-870-74-85.
Sí, nos olvidamos ayer de felicitar a Fossati por el día del locutor, locutora, que fue el domingo.
Me había ofendido.
Sí, sí, por eso empezó así, para hacer notar sí, sí. De lo que importa. Pero
yo,
bueno,
si hay algo que registro en el año, es sí, el día del locutor.
Del locutor. Sí, nosotros como más o menos este equipo, como vos comentarás luego, las cuatro de la tarde, es un equipo poblado y somos un pilón y tenemos como cuadra cualquier grupo humano que existe en el planeta, un chat donde estamos todos, todas y todes, somos como 15, nos felicitamos todos los días. Sí. Sí, sí, siempre claro. Es el día de algo, si no es el sociólogo, es el politólogo, el abogado.
Uno cumpleaños.
Sí, el geronte. Digo, a geronte le toca poco, pero bueno. Bueno, Juan Manuel Car, ¿cómo estás?
Perfecto, los politólogos tenemos dos días además.
¿Dos?
Increíble.
Ah, sí. Sí, sí. O sea, no hay una relación
entre. Es inversamente proporcional al laburo que tenemos.
A la eficacia, te iba a decir.
Dos días.
Sí, lo iba a decir, yo era menos gracioso.
Poco empleo. Claro. No, pero está bien. Claro. Es uno siempre, ¿no?
Sí.
Hay que poner la otra mejilla. Sí. Además, somos comunicadores también, ¿no? Nos dedicamos a comunicar. Gabriel Boric. Presidente joven chileno que vino bajando en la aceptación en los últimos meses y lo fuimos comentando, ayer le entregaron la propuesta de constitución de Chile.
Ajá.
Ya consumada, 178 páginas, 188 artículos para vos que te gusta el mundo de las legales,
sí.
54 normas transitorias, claro, ahora se va a tener que votar, va a tener la plebiscito el 4 de septiembre, pero hizo un discurso Boric y te voy a comentar cómo están las encuestas, porque en toda América Latina las encuestas, ¿qué dice sobre los oficialismos?
Que les va mal
y no es una excepción, a excepción de Bolivia y México, que en algún momento te voy a comentar esos fenómenos contrafácticos, pero en Chile va pegado el descontento al gobierno, es económico, con lo que va a pasar el 4 de septiembre, así que vamos a analizar eso.
Bien, como en el cargue, en un rato también va a estar Sergio Viñeschi, también tenemos diario de viaje de Mariana Enríquez desde Suiza, un diario, una reseña preciosa en una ciudad poco conocida de Suiza, a la cual puedo agregar un dato, porque aunque la sociedad no lo conoce, yo viví un año en Suiza.
¿Qué tal?
De niño, sí, me expulsaron de un colegio suizo. Es importante eso, porque era pago el colegio.
Eso suma el personaje, ¿eh? Me parece que gana.
¿Es verdad que te echaron por peronista?
No. No, me echaron por algo que empieza con P, pero no es peronista. Ah. Por favor, Mariana, tratemos de bajar a tierra, comentemos también mínimamente en términos informativos, que vamos detrás de esto, en términos informativos que falleció una figura... bronce de la radio y de la comunicación, Cacho Fontana, algo diremos al respecto, y que se dictó sentencia en un caso muy sonado, al cual yo también le dedicaría un rato y hasta un seminario, qué sé yo, que fue, o se cerró en parte, por lo menos, el asesinato de Nora Dalmazo, porque estaba acusado muchísimos años después, quien ahora es su viudo, digamos, quien fue su esposo, Macarrón, y... quedó la fiscalía desistió de los cargos, una cosa muy rara, quiere decir que no tenía, si el fiscal desiste de los cargos, que aparte fue el fiscal el que impulsó el juicio, que no tenía ni media toronja, ¿no? Que no debía tener nada de nada, así ocurrió, entonces el acusado quedó absuelto y la causa quedó abierta. Otro día te cuento, porque hoy hay tantas cosas para contar acá en la Argentina y en el planeta, que bueno.
Batakis, las primeras movidas.
Te voy a contar un par de recuerdos o cuestiones de contexto y después vamos a algo más. Recuerdos. Ya que hablé de mi infancia. Cuando uno era chico, y eso, el mundo ya existía, había autos inclusive, y en algún momento empezó a ver televisión. Recuerdo en la casa de mis viejos, tiempos de, sobre todo época más o menos que viví por ahí, 55 al 70 o una cosa así, había golpe de estado a cada rato, con actos de golpe mucho más, ¿no? Lo que llamaba planteos, no sé, había un milico que decía una cosa y entonces empezaba a correr rumores, la gente se ponía a escuchar Radio Colonia porque no confiaba en las radios argentinas. Radio Colonia era una especie de radio argentina pero que emitía desde allá y podía tener libertad con una gran figura que era Ariel Delgado. Me estoy yendo, pero vuelvo. Había planteos a cada rato. O sea, la idea, la hipótesis, puede haber un golpe militar, corría como reguero de pólvora, se instalaba rápido y nunca sabía si ese era un golpe, si no iba a haber un golpe, iban a deponer, ¿cómo le pusieron? A Perón, a Frondizi y a Illia, ¿no? Digamos, en un lapso relativamente corto, en 11 años, y cuántas amenazas hubo, cuántos golpes que no funcionaban, un montón, digamos. Y entonces, ¿qué pasaba? Ocurría, digo, cuento lo de mi casa, luego lo proyecto, que mi vieja iba al almacén a comprar productos no perecederos. O sea, la vieja iba y compraba fideos, por ejemplo. Compraba, recuerdo, tuco. Compraba, tomate, nada, ¿no? Ni siquiera tuco en esa época. No, era. Compraba arvejas y alguna otra macana más. Mucho producto no perecedero por si había carencia y qué sé yo. Y llenaba de agua todas las bañeras y piletas de la casa de mi viejo, que no era precisamente, digamos, tampoco quedaba en Texas, ponele, tampoco daba para tanto, tenía, pero había un baño, había una cocina y algún lugarcito más, todas las piletas hasta el tope, y todas, ¿por qué? Porque se partía la hipótesis que podía faltar provisiones, comida, porque bueno, quién sabe lo que pasa cuando hay un golpe, y agua. No tengo registro de que alguna vez haya pasado. Mi viejo se burlaba de lo del agua. Mi viejo era un costumbrista, tenía una cosa, se burlaba del agua, no intervenía porque mi padre y mi madre, estoy contando, porque mi padre y mi madre tenían un nivel de competencias muy clásica y muy definido, digamos, y entonces no intervenía, pero la vieja hacía eso, y ahora pienso, y mi hogar en ese aspecto no tenía nada original. O sea, todo el mundo iba al almacén. Lo que quiero señalar es que muchas mamás iban, mamás, mujeres, hombre soltero, el que fuera, iban al almacén y compraban esas cosas y llenaban las bañeras. Era una costumbre. Lo que ahora me lleva a pensar, alguna vez leí, y tarea para el hogar para Juan Manuel Cárcel, la tiro para otro día, porque eso sería una ruina de hacerse la hora, que en Brasil hubo un problema así, creo que lo cuenta Guillermo Donnell, y que efectivamente faltó agua, pero no porque hubo golpe o otra cosa, sino porque todo el mundo se puso a llenar, todo el mundo se puso, y entonces es una versión madre judiesca de la profecía autocumplida. Digamos, ¿no es cierto? ¿A dónde voy con todo esto? A una comparación sencilla para ir navegando en aguas más obvias, a una comparación sencilla con los reflejos que tienen los argentinos, que tenemos ante eventuales sobresaltos financieros, económicos, lunes tremendos y qué sé yo. Entonces, hay una capacidad de respuesta que comentan, por cierto, muchísimos analistas y demás, una capacidad indexatoria de cualquier actor. El que puede fijar un precio, el que puede fijar un precio lo sube, el que no puede por ahí lo pide y rebota. Pero a todo el mundo se le ocurre ante esas situaciones indexar. Alguno puede, alguno puede. ¿Cuál es otro reflejo? No hay lista de precios. O sea, no vendo, conservo stock. ¿Por qué? Porque no sé cómo lo voy a reponer. ¿Esto cuándo pasa? A menudo. Más de lo que se cree. Y por cierto, hay distintos actores, distintos portes, distintos volúmenes, pero digamos que ante la situación de ayer, el sábado o el domingo, se podía prever que el lunes iba a haber unas cuantas ferreterías sin listas de precios. No porque no tuvieran stock, sino porque para precaverse, y no estoy cuestionando ni censurando a nadie, porque para poder precaverse de que los precios, o sea, que el costo de reposición no le compensara el precio de venta. Esto lo hizo Arco, lo hizo el ferretero de casi cualquier esquina. ¿Todos lo hicieron? No, tampoco, pues esta es una ciudad muy grande, hay mucha pyme, mucho negocio, hay de todo, hay gente que tiene necesidad, hay quien se tiene más confianza, hay quien tiene más stock, qué sé yo, pero ocurre. Los reflejos indexatorios y el que tiene dos mangos, por ahí en esas situaciones, corre el dólar. Tenés que tener efectivo, pero puede pasar. En este momento en la Argentina hay dos formas de comprar dólares para, dicho con respeto, la gente perejil, digamos, ¿no es cierto? La gente de base, después los otros, que son el dólar, el llamado, el dólar solidario, yo qué sé, que pues se puede comprar con un cupo muy, muy limitado y con un techo muy grande, pero que algunas personas todavía pueden comprar justo a principio de mes, donde algunas personas cobran. Eso ocurre en cantidades muy chicas, pues se pueden comprar muy pocos actualmente, y por supuesto el llamado dólar blue, en realidad es dólar negro, dólar ilegal. Todo esto es lo que recibió ayer a la ministra Silvina Batakis, y que todo el mundo atribuye a su nombre, a su personalidad, y que si que hubiera ocurrido, si hubiera, digamos, si se hubiera resignado un triunvirato con John Maynard Keynes, José Bert Helbar y alguno de derecha para promediar, no sé, cualquiera, ¿no? Cualquiera, ¿cómo es que no sé, Fomisa, cualquiera de esos tipos horribles, no importa, o sea, un triunvirato transversal, de verdad, ¿qué hubiera pasado? Lo mismo. Traducí eso como una reacción. Como así, profunda, como una reacción hiperracional. La reacción es racional en un sentido. Es un reflejo que obedece a la experiencia en la cual cada uno se cubre como le parece. La reacción es clásica y no significa nada respecto a un juicio de valor de la ministra ni cosas por el estilo. Pinta el mundo que va, pinta una parte del cosmos en que va a tener que manejarse el gobierno en general y la ministra Batakis en particular. Hablando ya, que es un mundo muy difícil y muy osco, donde hay grandes jugadores que hacen toda esa cosa a propósito y con malicia. O sea, es obvio, yo digo, el ferretero de la esquina y Arcor hacen lo mismo. Estoy diciendo que los dos son igual de taimados, tienen la misma intención política. El ferretero de la esquina no tiene ninguna intención política, ¿no? O sea, después hablará, tendrá, el ferretero de la esquina puede ser perfectamente ultra acá. No pasa por ahí. Con Arcor las cosas son diferentes. En todo caso, el establishment le da vuelta al rostro. Ayer comentábamos ciertas reacciones o material que salió en los diarios, afrentoso, en muchos sentidos, en otros casos descalificando, ninguneando, en fin. Aquellos que hasta hace tres meses decía que ser un nerd de una universidad norteamericana y discípulo de Stiglitz, y que yo era el peor camino para ser ministro, porque no sabías pagar una quincena, y que yo te vino una persona que es funcionaria, que trabajó en la provincia, que tiene más PBI, más población de la Argentina, y vivió con enormes realidades, luego fue funcionario nacional, y dice, bueno, no puede ser alguien que no sepa no sé qué cosa, ¿no? Así, que no sepa, y que no se haya graduado en la misma universidad donde se graduó Guzmán, aunque tiene algún posgradito por ahí, bataquisito, pero, es decir, juró Batakis, me gustan las juras, no fui ayer. Las juras tienen, a veces, en el caso de ayer es claro. Yo digo, a menudo la liturgia es más interesante que el sermón, ¿no? Eso ocurre muchas veces, o sea, el clima, la coreo es más interesante que lo que se canta. Pero en este caso fue mucho más porque sermón no hubo. O sea, es decir, la jura fue peladita. O sea, el presidente le tomó juramento, juró Batakis y terminó. Presencias y ausencias, marcar. No hubo figuras del kirchnerismo importantes en la jura y no fue Guzmán. Que es un dato en general, sino que es un dato que en general, qué sé yo, está enojado, digamos, está peleado. Uno ve con buen gusto, como la liturgia importa, uno ve con buen gusto que la figura saliente, que estuvo tanto tiempo, esté, que es una forma de decir, bueno, no sé, algún aval, no estuvo. El resto, estuvo el gabinete, estuvo lo previsible, unos cuantos gobernadores, los empresarios que suelen ir, y Batakis habló luego, habló en dos registros el día de ayer, ahí habló inmediatamente, hizo. Alberto Fernández no habló, no dijo nada, que en general algo dice, no dijo nada, la ceremonia terminó tranca, lo aplaudieron bastante, con cierto calor, pero terminó ahí. Alberto Fernández no habló, puede que para cuidar un poco que está últimamente cuando improvisa derrapa, ¿no? Está cometiendo algunos errores, puede que para dejarle el protagonismo a la funcionaria entrante. En todo caso, la funcionaria habló y dijo: soy partidaria de los equilibrios fiscales, vamos a cumplir el compromiso con el Fondo Monetario y antes, o englobando todo eso, vamos a seguir con el programa económico del presidente. Cuestiones que no ameritan mucho ruido y que son medio una obviedad. Nadie va a decir, no está planteada su entrada al gobierno como un cambio de política, sino como otra situación, como una especie, tiene en parte una crisis interna y en parte, bueno, una discusión con el ministro, pero no está marcada por una disconformidad del presidente en particular con su política. Era lógico que dijera eso. Hablamos ayer y seguiré después contando, chusmeando, a medida que vaya sabiendo. Cuestiones referidas al casting de ministros y qué sé yo, pero en ese casting es evidente, yo te digo siempre, te lo dije ayer, si se le ofrece a la ministra una cartera ministerial, alguien la llama a alguien que no es el presidente, digamos, la llama a alguien para sondear, para que el presidente no rebote. Se la llama, se le dice, ¿y qué se le dice? Bueno, eso, tenés que estar de acuerdo, estás de acuerdo con el programa económico, estás de acuerdo en mantener la relación con el Fondo Monetario, y si te dice no, yo soy un libertario, estoy no sé con qué cosa, o no soy no sé qué cosa, o pertenezco al PO, no sé, listo, punto. Entonces, ¿hubo ofertas, no hubo ofertas? Hay versiones, no te cuento por ahora. En cualquier caso, la ministra no entró con eso, dijo eso, y luego habló en el programa de Gustavo Silvestre, ¿no?, en C5N, un reportaje largo donde le hicieron muchas preguntas, y a mi ver, yo tengo una buena opinión previa a la ministra, te lo dije ayer, a mi ver estuvo muy solvente y muy clara, mostrando algunas cosas que conoce mucho, de las que seguiremos hablando, pero te diría dos. En primer lugar, no marcó, en grandes trazos no marcó diferencias sensibles con la política económica que se está aplicando. Desde la relación con el fondo hasta los equilibrios fiscales, que no se consiguen, pero que digamos que se procuran, hasta el impuesto a la renta inesperada, por ejemplo, ¿no? O sea, decir, se mostró acuerdos generales, e hilando más fino, mostró un par de cuestiones que me parecen interesantes. Una, dentro de eso, en general se preguntaba y decía, así, no hubo un tema en el que se le planteaba la pregunta y dije, acá rompo todo, acá cambio el rumbo, no lo dijo. Pero, hilando fino, hay un par de cuestiones que dijo que a mí me parecen interesantes para ir viendo. Además, la primera, Batakis tiene una amplísima experiencia en relación con las provincias, amplísima. O sea, porque fue ministra de la provincia más grande y porque trabajó con Guado de Pedro estos 2 años en la Secretaría de Provincia del Ministerio del Interior. Eso es decir, por ejemplo, que Batakis participó intensamente en el pleito que tiene Nación, que tiene Nación por un lado y las provincias por otro contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue la asesora, o sea, una de las asesoras por lo menos se planteó. Dos, Batakis conoce muy bien la Argentina. La Argentina, esto se lo escuché a ella, Sergio, no en un seminario, hace unos cuantos años, pero sí en un conversatorio, ponele, queda bien decir que uno fue un conversatorio, sí, no sí. Sabemos lo que es, pero queda bien. Que ella señaló algo que es súper interesante para comprender, que es... en el mundo hay muy pocos países federales. Tal vez 20, yo no acuerdo las cifras, estuve buscando apuntes, no lo encuentro. Pero, y le preguntaremos algún día cuando lo veamos o le reportemos acá, pero yo creo que son 20 y tantos, más o menos el 10%, un poquito más del 10% de los países del mundo. O sea, son raros. Es una actitud difícil para gobernar y atípica. En nuestra región ocurre más, la Argentina es, Brasil es, Estados Unidos es macano. Otros países no son, también vecinos y hermanos.
Uruguay no es,
Chile no era, ¿no? No tiene una estructura federal, bueno, no importa.
No, ni tiene vicepresidencia.
Claro. Entonces, ahí yo creo que ese conocimiento que tiene, la idea de cuáles son los recursos argentinos, ayer dijo como al pasar, por supuesto lo dijo también para, digamos, para presentarse, por ejemplo, que la Argentina todos creen, todos piensan a veces Argentina en función de su zona núcleo, de su pampa húmeda, que yo, la Argentina tiene un país 60%, en el que el 60% de superficie falta agua, por ejemplo. Bueno, es una cosa, es mucha, eso lo sabe más de 4 personas, y lo ignoran muchas más de 4 personas, muchas veces personas que están en eso. Conoce a los gobernadores, hoy habló bien, o ayer mismo habló bien de ellas, curiosamente, Gerardo Morales, con quien tiene trato con todos los gobernadores peronistas, le tienen confianza, la conocen, es peronista. ¿Esto qué quiere decir? Que le van a pedir una cantidad de cosas, que le van a pedir, que la van a tener como buena interlocutora, y si no le dan respuesta van a quedar contentos, no. Quiere decir que hay una perspectiva de interlocución interesante ahí. Tema 2 que me pareció interesante, si una palabra usó bastante que no aparecía tanto en el lenguaje, del ministro anterior y tal vez del propio gobierno, es planificar. O sea, mencionó la palabra planificar para decir hay que discutir con las empresas, pero pedirle que planifiquen, por ejemplo, sus pedidos, inclusive de divisas, para un año. O sea, no que vengan ahora y digan necesito para el miércoles, ¿no? Sino otra. Y también habló en materia de planificación estatal. Y otra cosa que dijo muy bien, y te voy a resumir mal por razones evidentes, es lo de los equilibrios fiscales. Ella dijo, el Estado no puede vivir en déficit permanente. El déficit es una herramienta, por ejemplo, que se usó en pandemia, una herramienta contracíclica, necesitas plata, emitís y quedás en rojo y bueno, porque qué sé yo. Y debe tener equilibrio, y debe tener superávit. Y dijo algo brillante, que yo creo haberle escuchado a Néstor Kirchner, tal vez no con ese vocabulario, pero que es, el Estado en el fondo no tiene que tener superávit. El Estado tiene que tener resto de guita para invertir, para gastar. O sea, es decir, el Estado ideal no es que al Estado le sobre guita. El Estado no tiene que sobrarle guita, porque si le sobra, o sea, nunca le sobra guita, porque las necesidades son superiores a los recursos. Pero es interesante el planteo, y me pareció que demostró alta suficiencia y que todo el resto está igual, ¿no? O sea, si esto por supuesto no resuelve ni ese país, digamos, que tiene a su modo los mismos reflejos que tenía mi mamá, qué sé yo, pero en un mundo más sofisticado, ni lo demás. Pero, y a la vez me parece, bueno, que el gobierno sigue enfrentando, todas las cuestiones que sigue enfrentando, y que en ese marco es auspicioso, por cierto, que se hayan reunido, después de muchísimo tiempo sin conversar, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Hace falta decir que me hubiera gustado ser mosca y estar en esa cena. Digo, ¿cuánto hubiera dado uno?
¿No? ¿Qué comieron?
Eso es lo que siempre decimos los periodistas. Después te cuento una anécdota, ahora no tengo tiempo. Eso es lo que siempre decimos los periodistas cuando no sabemos qué pasó. ¿Viste? Porque averiguar qué comieron es fácil.
¿A qué hora llegaron? ¿A qué hora salieron? ¿A qué hora llegó Cristina? ¿A qué hora salió?
¿Y qué comieron? Después te cuento una anécdota en otro momento. Ahora ya nos estamos yendo al info.
Antes de irnos a las noticias, recuerden que estamos en Facebook, ahí nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Julio, todo el año Nacional, la radio pública.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Chacareras, comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser. La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí puede. Dentro del rancho colga un horcón, tengo un violín, este algarrobo también de mistol, hecho por mí, hecho por mí. Chico, es mi rancho tal vez, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita el salar, uno mejor, con chacarera comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor, claro sí pude. Me gusto y allí vidalear en Navidad y en Carnaval. Un hornito y barro, mortero y fogón, tengo además, y una negra chura que sabe matear, para qué más. Una guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, ya de venir. Cuando chacarera comienzo a cantar, para de ser, la chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí pude.
Chacarera del rancho cantaba el Chango Nieto.
Se escucharon durante la tanda, se escuchó la voz de Cacho Fontana, ¿no? Esa voz inconfundible, imbatible, ¿no? O sea, de sus grandes momentos. Juan Manuel Carr prometió, pues, una columna sobre una constitución en Chile. ¿Cómo será esa agenda? ¿Estará el tema de la mujer? Es importante.
Está. Voy a anticiparlo y está. Bien. Ayer, día convulsionado en la Argentina, también día convulsionado del otro lado de la cordillera, pero en este caso por la constitución que avanza, ¿sí? Avanza el texto, ya está finiquitado el texto, mejor dicho, se le entregó a Gabriel Boric, son 178 páginas, 188 artículos y 54 normas transitorias de lo que quiere ser la nueva constitución de Chile, la primera después de la famosa constitución pinochetista, ¿no? De hecho, en las calles, en 2019, además de las quejas por la economía chilena, había una manifestación por la necesidad de cambiar la constitución, el marco institucional, la Carta Magna de Chile. Se hizo mucho énfasis en esto que mencionabas vos, Mario, en la paridad del órgano que armó la constitución. Y ayer la presidenta de la Convención Constitucional, estoy hablando de María Elisa Quinteros, dijo que va a ser la primera constitución paritaria del mundo, en caso de ser aprobada, ¿sí? Sí. Yo pongo esto también en consideración porque tiene que ir a plebiscito. Y en el texto presentado aparece la idea de democracia paritaria que obliga, o que plantea, mejor dicho, pero lo hace de forma... obligatoria justamente, que las mujeres ocupen al menos el 50% de los cargos en los órganos del Estado, ¿no? Ahí tenemos una novedad. El presidente dio un discurso sobre el tema, Gabriel Boric, me parecería bien escuchar algunos fragmentos de ese discurso de un joven que llegó como una gran promesa al Palacio de la Moneda y que está enfrentando las turbulencias de aprobación que enfrentan todos o casi todos los jefes de Estado en América Latina y el Caribe en esta situación. El primer audio es importante porque es el de Boric anunciando la entrega del texto a las y los chilenos, que obviamente lo deberán leer ahora y tendrán 2 meses para leerlo y 2 meses para luego ir a votar, elecciones que se darán a principios de septiembre. Escuchemos la primera parte, Gabriel Boric.
Hoy el Poder Constituyente me ha entregado una propuesta de nueva constitución política. Y como presidente, hago entrega a todos ustedes del texto para que sean ustedes, el pueblo de Chile, los depositarios de la decisión final sobre su aprobación o rechazo. De esta manera, como presidente, solemnemente convoco a la ciudadanía a concurrir a las urnas el próximo 4 de septiembre para expresar su voluntad libre y soberana sobre una nueva constitución. Chilenos y chilenas, nuestro deseo es que a partir del 4 de septiembre se inicie un camino de cambios y reformas que permitan no solo el reencuentro entre los chilenos y chilenas, sino que además instale los pilares de un Chile con más justicia, más equidad, más dignidad y con una mejor y más amplia democracia.
Bien, ahí pasaba el presidente de Chile. Uno de los cambios más importantes, Mario, compañeros, tiene que ver con la definición de Chile como Estado plurinacional e intercultural, algo que lo ha hecho Bolivia en su momento, ¿no? Con la constitución promovida por Evo Morales Aymá. Se destacan 11 pueblos y naciones, entre ellos mapuches, aymaras, quechuas, collas, diaguitas, esto se puede ver en el texto constituyente. Y en el segundo audio que les traigo, Boric lo que plantea son los desafíos democráticos durante las últimas décadas en Chile, porque él dice, claro, la historia no parte con nosotros, ¿no? Nosotros somos un punto más, la historia no parte con nosotros. Esta idea ya la había procesado en su primer discurso público, pero escuchemos este segundo tramo del discurso de Gabriel Boric.
No ha sido fácil, porque la democracia nunca es fácil. Y en este momento bien vale recordar a todos y todas quienes desde hace muchos años han bregado por democratizar nuestras instituciones. A todos ellos les recuerdo a través de la memoria del presidente Frei Montalva, quien tempranamente, en 1980, durante nuestro periodo más oscuro, alzara la voz llamando a una asamblea constituyente. La historia no parte con nosotros. Somos solo un eslabón más de la larga historia republicana de nuestra patria.
Bien, ahí Boric mencionaba a quienes no solo se opusieron a la dictadura de Augusto Pinochet, sino que también proponían un cambio en la legislación. El nuevo documento constitucional describe a Chile como Estado social y democrático de derecho, marco el Estado social. Bueno, obviamente también en un país que tuvo una dictadura tan larga, el democrático de derecho es importante, ¿no? Un país que en el cual Pinochet se fue como senador vitalicio, ¿no? Que dejó de ser comandante de las Fuerzas Armadas en el año 98. En eso la Argentina tiene algo para mostrar, ¿no? En cuanto a la condena de los dictadores. Y este cambio de paradigma de Estado social me parece importante en un país que fue además emblema de las instituciones privadas en los más diversos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Donde el mercado siempre estuvo por encima del Estado, donde una cosmovisión general de, bueno, esto, el mercado por encima del Estado y fungiendo como supuesto ejemplo para otros países, ¿no? O sea, acuérdense, uh-huh, el modelo chileno, que nos lo vendían como idea hasta el 2017 y que terminó destrozado en el 2019 con aquellas movilizaciones. Último audio de Gabriel Boric, dice que esta constitución aborda las deudas internas de Chile. Ahora lo escuchamos.
La propuesta de nueva constitución sometida a plebiscito está organizada en 11 capítulos que abordan temas tan importantes para las personas y la democracia como los derechos y garantías fundamentales, la organización y funcionamiento de los poderes del Estado, la relación con la naturaleza y los mecanismos de participación. Es una constitución que aborda muchas de las deudas que tiene nuestro país con su gente, con ustedes, y donde vale la pena recordar que cada norma fue aprobada por 2/3 de sus representantes.
Bien, la propuesta de nueva constitución también establece al agua como un bien inapropiable, destaca, bueno, al agua como un derecho humano, la creación de una agencia nacional de aguas. Marco este punto porque también me parecía interesante traerlo. Ahora bien, esto ahora hay que votarlo, y acá está el problema. Boric, vivo, dijo ayer, este plebiscito no es ni debe ser un juicio del gobierno, ¿no? Sino que es un debate sobre el futuro, sobre el destino de Chile para las próximas 4 o 5 décadas. Claro, él lo quiere enmarcar en un debate más general. Si se quiere, lo quiere enmarcar en el debate 2019, no en el debate 2022. ¿Por qué? Porque CADEM, una encuestadora de la derecha chilena en general, y por eso marco el paréntesis, CADEM de la derecha chilena, dice que la aprobación del gobierno de Boric y el porcentaje de la opción apruebo, que es la que fomenta el gobierno, son similares, más o menos 33% del electorado. 33 de aceptación a Boric y 33 que irían a votar a favor de la nueva constitución, que tiene que sacar la mayoría de los votos que existan en una votación obligatoria. Uh-huh. Esta es obligatoria. Es obligatoria. Chile no viene de tener votaciones obligatorias y esta es una votación obligatoria. En esa encuesta de CADEM, la desaprobación de Boric es del 59%. Es decir, 6 de cada 10 chilenos, según CADEM, desaprueban la joven gestión del joven Boric, ¿no? Uh-huh. Y en ese estudio también consultan sentimientos asociados a la nueva constitución. Esto me parece interesante. Preocupación y temor. 6 de cada 10 chilenos manifiestan preocupación y temor ante la nueva constitución, lo cual evidencia un cambio significativo con lo que sucedía años atrás. Si vamos a esperanza como sentimiento, ¿no? 33%, es decir, el mismo índice de aprobación que tiene Boric y el mismo porcentaje que tendría el apruebo. Consulte a alguna fuente del oficialismo chileno, le digo, a ver, explíquenme qué está pasando. ¿Y qué me dicen? No leas tanto CADEM. Bueno, eso también es cierto. Sí. Existe mucho, ¿no? Eso, sí. ¿No? Esa encuestadora te miente. Hay que ver si miente después la encuestadora. Me dicen, fíjate la encuesta del CEP. Fui a la encuesta del CEP, ¿no? Entonces uno siempre tiene que chequear lo que dicen las fuentes. La encuesta del CEP marca una especie de empate técnico que es 25% a favor de la nueva constitución, 27% en contra y 37% que aún no decide, ¿no? Acá marca un escenario más abierto. Sí. Pero igualmente complicado, porque no es que empieza en 40%. Quienes están a favor de la nueva constitución. Y atención al dato de que es obligatorio, esto es lo otro que vuelvo a marcar, ¿no? Uh-huh. Atención al dato de que es obligatorio, ¿por qué? porque cuando se aprobó la conformación del, mejor dicho, cuando se aprobó la idea de avanzar en una nueva constitución y en un órgano constituyente, el 80% de quienes fueron a votar lo hicieron por el sí en ese entonces, el 80%. Hubo un fragmento de la derecha chilena que se quedó en la casa, que dijo, esto ya está definido, ni siquiera vamos, y otro que fue y se manifestó en las urnas. En el gobierno creen que esta tendencia se podría modificar, pero, claro, porque son militantes también, esto es lo otro que hay que decir, ¿no? Son funcionarios, jóvenes militantes que dicen, vamos, se puede dar vuelta, faltan 2 meses. Según la encuesta del CEP, que es la encuesta que ellos valoran como positiva, el 58% de las y los encuestados califica la situación económica de Chile como mala o muy mala. Y atención a esto, porque si Boric tendría que lograr despegar la votación de su gobierno, de su gestión, y América Latina viene votando contra los oficialismos y sobre todo por una valoración negativa de la situación económica, que tendría... A ver, Boric va a decir, acá no estamos votando la situación económica de Chile. Ahora, anda a explicarle eso a un votante de Santiago que tiene el salario igual que el año pasado, pero que le aumentaron los precios por el alza que ha existido en los precios de primera necesidad en toda América Latina. Digo, atención con esto, se vota el próximo 4 de septiembre, una semana antes del golpe del aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende. Vamos a ver qué escenario se encuentra. Un Boric que quiere despegar la votación de su gestión, y eso dice bastante de lo que es la aprobación de su gestión. Estamos en una América Latina convulsionada, Mario.
Juan Manuel Carr, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Radio Nacional cumple 85 años y lo celebramos desde el Centro Cultural Kirchner. Miércoles 6 de julio, de 7 a 19. Transmisión especial vía streaming, de 9 a 12. Por los canales de YouTube de Radio Nacional, de TV Pública, Telam, de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y por la plataforma Contar. Una jornada histórica de la radio pública, con invitados, entrevistas, música en vivo. Radio Nacional cumple 85 años y queremos festejarlo con vos.
Nacional, 85 años de historia.
¡Feliz cumpleaños, Radio Nacional!
El crecimiento no tiene botón de pausa.
La industria argentina no tiene botón de pausa.
Las exportaciones no tienen botón de pausa.
Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Gustavo, así se dice, sí. Del Bolsón. Bien, Mario, un observador profundo de la realidad que ve cosas que comúnmente no divisamos, sumado a sus sonrisas intercaladas y promesas de anécdotas. Un abrazo, dice Gustavo.
Vamos a seguir después con las promesas de anécdotas. Ahora vamos a recordar, estamos escuchando dentro de las tandas algunos audios. De Cacho Fontana, murió a los 90 años, o sea, y tuvo una trayectoria impresionante. Está ligadísimo a la radio y a la televisión argentina. Uno de memoria nomás, y después se macheteó, claro, pero uno de memoria nomás recuerda a Odol Pregunta, cuando todos nos entre los programas de Pregunta y Respuesta, qué linda historia que era, viste, los programas de Pregunta y Respuesta, ¿no? Y que él, que Fontana tenía el cliché que decía, cuando le, porque el... el eslogan de la marca que la mencioné, y bueno, ¿qué le vas a hacer? Era algo, tenía algo de seguridad, y entonces sí. Le decía a quien contestaba bien con seguridad, con una voz que yo jamás tendré, ni nada, y que marcaba cosas. Las transmisiones de deportes en las cuales él locutaba, digamos, en que las grandes, recordemos, hubo varios grandes momentos del boxeo argentino y yo después me pierdo, ¿no? Ahí me pasa como a tantas personas que creo vivo que el gran momento del boxeo argentino fue en los 60, los 70 con Acaballo, Monzón, Nicolino, me parece Bonavena, parece que no me equivoco, pero bueno, también hubo otra, Galíndez, y en esas transmisiones de box siempre estaba Cacho Fontana la figura, y bueno, y era, y yo me acuerdo inclusive que Horacio Acaballo, el gran campeón mosca argentino, le hacía bien pelear acá en el Luna Park y que le cantaran la marcha de San Lorenzo, que las tribunas le cantaran la marcha de San Lorenzo.
Qué bueno.
Y él contaba una pelea a caballo en la cual estaba pasándola con dificultades, qué sé yo, y que de repente la tribuna empezó a cantar la cosa y él repuntó y ganó. Y yo me acuerdo de un reportaje el que decía lo que pasó, viste, después era que todo el Luna Park, con Cacho Fontana a la cabeza, me cantaba la marcha de San Lorenzo. Y uno imaginaba, en fin, imaginaba ese momento, creador de programas importantes, ahí circulando en la radio, por un audio de Ula, donde cuenta que Fontana es prácticamente el inventor del formato magazine, el formato que predomina en las radios argentinas, lo dice Ula, yo repito y hago la venia. Creador de ese formato, tenía lo que él llamaba la máquina de mirar, en una época le habían dado, ¿no? Filmaba, tenía, eso en la tele, ¿no? Claro, pues, mirar en la radio cuesta más. Tenía la máquina de mirar, en fin, tenía su voz inconfundible, publicidad, presencia, una figura importantísima, unas mayores voces y unas mayores trayectorias de la Argentina. Impresiona, y uno lo dice con sentimiento, yo nunca lo traté personalmente, pero impresiona que una de sus parejas, su esposa y madre de dos hijas, Liliana Caldini, hubiera fallecido un día antes, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Él le llevaba 20 y pico de años en ese momento, digamos, llamó la atención esa cuestión, pero bueno, es terrible. Y vamos a escuchar un segundo la voz, la inconfundible voz de Cacho Fontana.
Cuando tuve la idea del Fontana Show y que me dieron la posibilidad comercial en la radio, ahí les pedí, les dije que era una oportunidad, que pensaba hacer un programa dinámico, un programa que la mañana no tenía, un programa que tuviera que ver con las revistas de actualidad, con los diarios de actualidad, una mezcla.
La pareja de turistas subía fatigosamente el camino de la montaña detrás del guía que iba a cargo de la excursión para mirar desde la cumbre el maravilloso paisaje suizo.
Y cuando después de haber estado en aquel lugar privilegiado, emprendieron el descenso, el marido le dijo a la mujer:
maravilloso, ¿verdad?
El Fontana Show, ¿no? Es decir, es esto, es un programa pionero, una figura importantísima en muchísimos registros, en eso que el maestro Larrea siempre dice, maestro de ceremonias, ¿no? Ese modo de presentaciones, esa figura de la tele, aparte que se recontra, empilchaban, se recontra, ¿no? Que tenían, por supuesto, un tipo de look y que te acompañaban cuando la televisión, digamos, tenía niveles de audiencia, de rating y de no selección de programas, pues había 3 canales, 4 canales, 2 canales, 1 canal, digamos, sucesivamente, bueno, y Fontana estaba en todo. Nuestro homenaje, nuestro recuerdo, pues, a un hombre de la tele, sin duda, y de la radio también, justamente en la semana de la radio.
Buenas tardes, compañeros. Y bueno, Maynard Keynes, el gasto público, apostamos al gasto público, equilibrio fiscal, todas esas cosas suenan lindo, pero el Estado tiene que gastar y ahí se mantiene el círculo virtuoso del Estado. Para el martes, compañeros, yo pido Cuando me enamoro, en versión masculina, y hay una muy linda de Andrea Bocelli. Gracias, mi nombre es Ana.
Bueno, una acotación al margen de la nueva ministra. Desempeñó el mismo cargo en la provincia, siendo CIOL y gobernador, y ahora ambos son ministros en la nación. Y destacar también la valentía de aceptar el cargo, porque ahora le van a pedir que solucione todo en 5 minutos. Hay que decir que en la lucha por la inflación todos deben colaborar. Los empresarios, siendo responsables con los precios, y por supuesto los consumidores también.
Bueno, hola Mario y equipo.
Un lejano 6 de julio de 1937 iniciaba sus transmisiones a Radio Nacional en lo que ahora es el CCK y las continúa ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Nuestra radio de bandera, una, si no la mejor radio pública del mundo. No solo por eso, sino también por la calidez, simpatía y profesionalismo de su gente. Bueno, feliz aniversario, Nacional. Gracias, José Ingeniero.
Mañana estaremos de fiesta y desde el Centro Cultural Kirchner transmitiendo ahí como la primera vez hace 85 años Radio Nacional transmitía por primera vez desde el antiguo Palacio de Correos y Telégrafos, hoy el hermoso Centro Cultural Kirchner, y desde las 7 de la mañana arranca la transmisión desde ahí y estará gente de a pie, Mario.
Estará gente de a pie, ¿adivinan qué horario?
No sé.
A ver, jueguen, hagan apuestas, el que gana se lleva, no se lleva nada, ¿qué? Basta. Basta de ambiciones, basta de pensar en lo material. Sí, eso, estábamos recordando precisamente los programas de preguntas y respuestas. ¿Cómo se llamaba esa película formidable que timaban Cuillo? Pero vamos a lo mismo. ¿A qué hora va a estar gente a pie? De 3 a 5, mañana del CCK, transmisión con el esquema habitual e invitados, invitadas especiales, porque si puedo hacer un programa precioso, ni se te ocurra dejarnos de garpe. No. O sea, en este caso, en otros casos, trato de ser, por usar una palabra que se ha puesto de moda, más persuasivo. Sí. O sea, trato de persuadir. En este caso vamos a ser más autoritario, no más autoritario, ¿no? Vamos a manejarnos con más firmeza. No podés dejar de escucharnos mañana, ni a nosotros ni a la gran transmisión que habla de Nacional, desde las 7 de la mañana. Sí. O sea, los programas, pero, por así decir, enriquecidos, dinamizados y en un lugar hermoso,
¿no? Va a haber de todo, va a haber muchos invitados, invitadas, invitades.
Sí, 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 inclusive
sorpresas.
Y lamentablemente también
nosotros, sí. Claro. ¿Qué va a ser?
¿Qué haría yo, mira, si fuera ministra de Economía? O sea, la ministra entrante. Entonces, primero, que no me haga caso, jamás. Segundo, se dice, tiene que designar a su gabinete. ¿A cuántos? A todos. O sea, hay un tema en particular, un aspecto de discusión política que está ahí, que es la relación con la Secretaría de Energía. Uh-huh. Si a mí me ofrecieran esto, haría algo así como la gran Dualde en su momento. O sea, pediría todo. O sea, pedía todo y el manejo de la Secretaría. ¿Por qué? Porque hay una zona de conflicto. Listo. Entonces pido, me dan mi espacio. Uno recuerda cuando a Duhalde, Menem le ofreció una elección difícil como candidato a gobernador, que dijo, sí, pero dame el fondo conurbano. Palito pidió menos, o sea, no pidió tanto, no pidió, y mirá que, bueno, Duhalde duró más, ¿no? En fin, en cualquier caso, todavía no se conoce el gabinete de la ministra. Ella dijo ayer que prácticamente lo tenía decidido, que era toda gente de su confianza y que ya lo había hablado, obviamente, con el presidente y también con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Veremos.
Llegan ahora las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Luciano Chiquito Profili, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución Mariana Fosat. Cumpleaños de Radio Nacional, mañana mismo lo vamos a celebrar, pero el tangazo de esta semana viene de cumpleaños y viene de archivo, gracias a los compañeros y la compañera Fabián Panici y Mariana Antonianzas, además de Maxi Vargas, que también aportó parte de su archivo personal. Y que seguramente Maxi Vargas estaba sentado en la mesa mientras sucedía esto, operador de esta radio de Nacional Folclórica, ahora, Esto es una perlita. Cuando lo escuché dije, qué hermoso. Lito Nevia. Sí. En el programa de Omar Cerasuolo, en el año 2001, Malambo, programa que Omar empezó en la M y que luego se trasladó a la folclórica, junto a Hugo Paredero, hablando de lo que fue la última grabación del polaco Goyeneche. Melopea, el sello discográfico de Lito Nevia, editó dos discos. Uno de ellos es Historia de Oro, del año 1994, donde está incluido esto que vamos a escuchar junto con el audio, todo viene compiladito. Ahí nomás fallecía el polaco Goyeneche, fueron las últimas grabaciones que hizo. Y Lito, con Omar, que era un maestro increíble de la palabra, de la entrevista, de la empatía y de la poesía, se metía en esta historia cotidiana, pero que además es parte de la historia de nuestra cultura popular.
Voy a apelar a tu memoria. Esto es un programa de radio. A vos te gusta la radio, ¿no? Toda la vida. Desde Los Gatos hasta acá y antes, ¿no? En Rosario, según me dijiste, con tu papá, todo el tango, el folclore.
Vivíamos de tocar en la radio, en la época que tocabas en radio y te pagaban un sueldo.
Sí. Y ese espléndido Rosario de Santa Fe y santafesino de veras y todo eso. Sí, sí. Bueno, contanos a nosotros y contale a la audiencia el día que juntaste a Goyeneche, a Agri, allá con Sobrino de por medio y las máquinas para hacer Viejo Ciego. Yo lo tengo ya puesto ahí.
Claro, nosotros hicimos los dos últimos dos álbumes del polaco ahí en el estudio. Pero claro, él vivía a cuatro cuadras, su familia vive ahí a cuatro cuadras ahí por Villa Urquiza, donde estamos.
¿Y ahí cerca donde está el cartel del polaco y Platense y todo eso, no?
Vive por la casa de Melián, y nosotros estamos en H y Congreso. Uh-huh. Entonces, bueno, a veces decía, bueno, si están tomando mate o están grabando algo, llamame, pasame a buscar, porque yo me embolo acá en casa, no sé qué, nada. Bueno. Y un día que estábamos grabando con Agri, para un disco de Agri, entonces él llama por teléfono y dice, ¿por qué no me viene a buscar a alguien? Estoy aburrido, no sé qué. Entonces me fui, eran cuatro cuadras, me fui con un taxi.
¿Qué año sería esto?
Y esto es 91, 92, ¿no?
92.
Sí, por ahí. Entonces me voy con un taxi y entro a la casa y él está viendo dibujitos animados en la tele, ¿no? Nada, bueno, apaga la tele y nos ponemos a hablar de la música que hay en los dibujitos animados, que a veces hay unas orquestaciones fabulosas, ¿no? Y entonces de ahí empezamos a hablar de Leonard Bernstein y Amos y Barreras y aquello y lo otro, ¿no? Digo, cuento esto para que la gente también vea la amplitud, pantalla abierta que era, claro, la cabeza musical, claro, de polaco Goyeneche, ¿no?
Y la imaginación de la radio.
Claro, claro. Sí. Y bueno, y nos volvemos con el taxi y le digo, ¿está Antonio ahí? ¿Qué sé yo? Ah, Antonio, está bien, hace mucho no lo veo. Así que la cuestión es que bajamos ahí, entramos al estudio y ahí nomás, hola, saludando que nos vemos. Y bueno, ya que estamos acá, ¿y por qué no hacemos algo? Y entonces Antonio le dice, ¿te acordás una vez que en un restaurante un tipo nos pidió no sé qué? ¿Y cómo era? Y hace pum, 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 y pa, pusimos el micrófono y lo grabamos. Y eso es, ¿no? La grabación.
Y así quedó. Ajá. Pero célebre, porque esto pasa la historia, esto sí que es monumento al tango. ¿Lo compartimos todo? Ponelo desde el comienzo, por favor. ¿Eh? Aquí está el polaco y Agri, así, como de entrecasa.
Con un lazarillo llegás por las noches trayendo las quejas del viejo el violín, y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín, puntual parroquiano tan viejo y tan ciego, al ir desterenzando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclar al alcohol. El día que se apaguen tu tango quejumbroso, tendrá que responder de humo la voz del callejón, y habrá en los naipes suyos un sello misterioso, y habrá en las almas simples un poco de emoción. El día
que no se oiga la voz de tu instrumento cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos cuidados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral. Un verso del loco Carriego, pareces el alma del viejo violín puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar.
Es la versión de Viejo Ciego, música de Cátulo Castillo, de Sebastián Piana, la letra de Homero Manzi, que grabó el polaco Goyeneche junto a Agri unos años antes de su fallecimiento. Ahí contaba la trastienda Lito Nevia, que es quien editó esta y otras obras en el último disco del polaco, se llama Historia de Oro, del año 94. También hay otro disco que es más o menos de esa época, que se llama Amigos, y ahí agregaron luego la guitarra de Esteban Morgado, que es el que acompañó, uno de los músicos que acompañó al polaco en ese último disco. El recuerdo para ese gran maestro de la radio, que fue Omar Cerasuolo, que tuvimos la suerte de tenerlo como compañero aquí en Radio Nacional Folclórica hasta días, pocos días, meses antes de su fallecimiento en el año 2016.
Claro, vamos, varias cosas. Lo primero que quiero decir, que no lo hago todo el tiempo, pero a veces, son hermosos estos recuerdos, esta producción que estás haciendo, Mariana, que estás haciendo con compañeros y compañeras, sí, de la radio, que saben su oficio, vos también. Es una cosa preciosa lo que están haciendo. A mí me causa un placer inmenso, porque yo no sé nada de grabación. O sea, yo conozco la letra de los tangos, ponele, ¿no? Y en algún momento podía entonarlo. Pero disfruto un montón. Esto, Lito Nevia, con todo su encanto, su forma de ser un Lito auténtico, charlando con Cerasuolo, un maestro de la radio, bueno, y este tango presentado, son realmente piezas muy, muy bonitas, y me ha agradado un montón que en mi programa ocurran cosas que yo, si tuviera que hacer yo, digamos, no podría nunca. Y esto es también la radio, ¿no es cierto? Un trabajo de equipo, inclusive estamos hablando de compañeros a los que yo no alguna vez vi, pero no conozco, no he tenido trato, compañero, es todo precioso. Respecto a Cerasuolo, tengo un recuerdo muy lindo porque coincidíamos en horario un rato cuando nosotros hacíamos Gente a Pie todos los días, acá por Nacional, coincidíamos al Gente a Pie cambió de horario, alguna variante, pero coincidíamos en algún horario, entrábamos o salíamos y nos cruzamos y charlábamos de política, y me contaba chismes de Córdoba, ¿no? Sí. De cada cosa que yo diga. Y digo, yo, imagínate, lo mismo, uno encuentra a Cerasuolo, bueno, encontrás un bronce, qué sé yo, pero empezamos a charlar como así tal cosa y charlábamos muchísimo, y era aparte un hombre de un encanto y una afabilidad personal enorme.
Sí, un tipo de esos increíbles, porque lo conocimos muchas y muchos por los recitados que hacían la noche en Continental, la noche que me quieras, tal vez su programa más exitoso, pero sabía mucho de folclore, sabía mucho de literatura, de poesía, ni hablar, recitaba increíble, hay grabaciones, CDs editados con poesías que recitaba Omar, autor de letras, de canciones, un tipo de radio con un timing increíble, gran entrevistador, bueno, un gran maestro que tuvimos la suerte de tener hasta sus últimos días acá en la radio pública.
Negra, ¿qué se le regala a la radio? ¿Pilas? Bueno, cualquier cosa lo cambia.
Feliz cumple, Nacional.
Ay, ojalá le guste.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire que celebra al cine argentino, que apuesta a la ficción federal y a los documentales que narran nuestro presente y nuestra historia. El único canal donde el entretenimiento no es sinónimo de banalidad, donde la gastronomía es alimento popular y donde la publicidad no es solo consumo. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
Estamos prestos, próximos, a escuchar el diario de viaje de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez habla, no te anticipo nada, no te voy a hacer un spoiling de un diario de viaje. Una sola cosa voy a decir, porque Mariana arranca con eso. Vas a ver qué lindo género arma Mariana, hablando de un lugar geográfico, de un festival de cine donde ella es jurado, de lo que significa ser jurado. Vas a ver, Mariana siempre tiene un rizo para encontrar las cosas, habla de literatura, habla de todo, pero arranca preguntándose cómo se llama el lugar donde está, que es un cantón, es una ciudad suiza, que está como toda la ciudad de Suiza, en un cantón suizo. y se pregunta cómo se pronuncia Neuchâtel, que se escribe así, cómo se pronuncia, y yo tengo la idea de que se pronuncia Neuchâtel, o sea, a la francesa. ¿Por qué? En parte porque conozco el lugar, porque como te comenté, viví ahí. Suiza tiene un montón de cantones, es un país chiquito, digamos, como un living. Tiene más o menos tantos cantones como provincia argentina, así que imagínate el tamaño de los cantones, digamos, son en general chicos. Neuchâtel es de los chicos. ¿Qué es lo que define a los cantones? No tienen una lengua, en Suiza hay varias lenguas, se hablan por lo menos tres y tal vez cuatro. Son idiomas oficiales: el alemán, que es el predominante, el francés, que se habla mucho, y que después, aparte de la Unión Europea y todo eso, todo el mundo habla, siempre habló más o menos los dos idiomas, porque existía, pero se habla mucho el italiano en un cantón, y hay otro idioma, que es uno de los idiomas raros que andan por ahí, que se llama romancho o algo así, que es una variante, viene del Deutsch, de alemán, pero que se habla poco, que se... Neuchâtel es un cantón predominantemente francófono, y listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayoría son francófonos. Está prohibido que un suizo que hable alemán, el Schweizer 2, que es más fácil que el alemán, te cuento, Oscar, porque da menos vueltas, qué sé yo. Así como el francés que hablan los suizos, es más fácil que el francés de los franceses, porque tiene algunas palabras más sencillitas. Otro día te cuento. Todo esto dicho, vamos a escuchar a María Enrique, es mucho más interesante.
Hola Mario, compañeros, oyentada. Aquí Mariana Enríquez desde... ¿Se dice Neuchâtel o se dice Neuchâtel o cómo se dirá? En Suiza, donde estoy en el Festival de Cine Fantástico y Asiático y de Género de la Ciudad, que se hace hace 21 años. Estoy de jurado para Mejor Película Extranjera. Somos 5 jurados, uno es un músico que se llama Rob, está la escritora norteamericana Joyce Carol Oates, una cineasta galesa muy joven y muy interesante que se llama Prano Bailey Bond, que les recomiendo mucho su película Censor, y una también cineasta filipina que se llama Martica Alvarado. Neuchâtel. Es una ciudad muy pequeña que tiene festejó sus 1000 años hace poco, con un castillo medieval muy bonito y muy bien conservado. Yo estoy enfrente de un lago que es el lago Neuchâtel. Es muy bonito. Toda la región es muy linda. Todavía no pude ir a Ginebra a ver a el donde está enterrado don Jorge Luis. Pero le estaba diciendo ayer a un amigo mío, es muy lindo, pero tampoco nos tiremos todo el tiempo abajo, como que Suiza es un paisaje menos estilizado, por decirlo de alguna manera, que el de la Patagonia, pero bastante parecido. Carísimo, eso sí, tengo enfrente al hotel a donde estoy el Banco del Cantón, que es como una especie de palacio y es el edificio más importante de todos. Esta es la ciudad de Jean Piaget, es la ciudad de Agota Christoph, que se exilió acá desde una escritora que se exilió desde Hungría, famosa por una novela que se llama Klaus y Lucas, que el que no la leyó se la recomiendo. Y cerca una hora, es bastante lejos porque es como en el medio del campo, está el museo de Giger, que es un famoso artista contemporáneo, que para quienes no les suena, es el que diseñó el monstruito de Alien, el que sale de adentro del cuerpo del actor en Alien, y después el grandote también, entre otras cosas. Pero eso es por lo que es más famoso y aparentemente un museo espectacular, pero es lejos y es difícil de llegar. Y estamos viendo 4 películas por día. Vimos una película chilena ya, yo no voy a decir nada porque estoy jurado, así que no puedo. Vimos una película australiana, suelo nombrarlas así. Una película norteamericana y la primera una película inglesa. Mañana tenemos películas de Túnez, películas de Irán. Es muy interesante el programa de las que tenemos que ver nosotros como jurado, pero además hay una programación, como este es el mes del orgullo, una programación queer, fantástica, gay, fantástica, además que es muy, muy interesante, que va desde vampiras lesbianas hasta Freddy Krueger, hasta películas muy densas, en fin, de todo. También la ciudad está totalmente tomada, es una ciudad muy pequeña, porque hay un cine al aire libre y en el cine al aire libre se dan películas clásicas como Psicosis, El Extraterrestre y toda la gente va. La gente es muy, muy participativa en las salas. Esto es algo bastante común en festivales en San Sebastián, pasa lo mismo, pero es muy común en festivales de género. La gente grita, canta, o sea, se la pasa súper bien. Y bueno, mañana tenemos que ver 4 películas de vuelta y en el medio voy a ver si me compro un chocolate de suya o algo por el estilo. Mientras tanto estoy acá comiendo unos toblerones porque estoy casi... Ustedes me dirán, ah, es divertidísimo ver 4 películas por día, prueben, se te rompe un poco el cuello. Pero bueno, no me estoy quejando en lo más mínimo, sino estoy diciendo que es un trabajito. Un trabajito divertido. Dentro de unos días les mando otro, ya probablemente con la resolución del jurado y con algunas anécdotas más. Para quienes la conocen a Joyce Carol Oates, una de mis escritoras favoritas, una sorpresa total, una señora de más de 80 años, súper vital, viendo 4 películas por día, está escribiendo una novela mientras está acá, o sea, se va más temprano para escribir su novela, no sé. Qué lindo es estar así, una vitalidad espectacular. Hablamos bastante de Estados Unidos y la Corte Suprema y qué sé yo, y yo le conté un poco lo poco que pude leer sobre nuestro enésimo cambio de ministro de Economía y llegamos a la conclusión de que está todo mal en todas partes. Un saludo a todos y... La próxima, dentro de unos días, les cuento algo más, salvo que pase algo espectacular en el medio y me tenga que reportar. Un abrazo.
Interesantísimo lo de Mariana y esto, interesante, ¿no? Sos jurado de un festival, está bueno, pero también es un laburito, está muy bien, como lo dice. Vamos a seguir esperando sus diarios de viaje. Les quedé debiendo una anécdota de periodismo de esas que le gustan a Juan Manuel Carr, que le insinuamos. ¿Se acuerdan? Domingo Cavallo perdió una elección con Aníbal Ibarra. Desconocía el resultado un domingo de la noche. Era el único que desconocía el resultado. En su equipo, todos querían, todos reconocían, perdió por 20 puntos. El tipo desconocía el resultado, pero bueno, era Cavallo. Su compañero de fórmula, Gustavo Vélez. Todo el mundo daba por hecho que al día siguiente iba Cavallo a hacer lo que tenía que hacer, que era bajarse. Y no se bajaba nada. Y transcurría el día y esperamos una definición y qué sé yo. A la noche no sabíamos qué pasaba, teníamos varias personas comisionadas para esto y no había un pronunciamiento, no llegaba un pronunciamiento. Entonces yo llamo a Uwe, yo era jefe de la sección, tenía otro compañero buscando la noticia misma, pero bueno, yo conozco a alguien que formaba parte del espacio de Cavallo, que era alguien muy cercano, lo llamo por teléfono, no me cuentes esto, no, pero decime si Cavallo... La base era que se reunieran Cavallo y Vélez. Se reunían Cavallo y Vélez lo terminaba de convencer, que era el único que lo podía convencer, suponiendo. Le digo, ¿qué están haciendo? No te puedo contar. Decime, ¿dónde estás? No te puedo contar. Decime dónde estás. Y entonces me cuenta que está en un lugar, en un sindicato que está al lado de un restaurante que se llama Tomo 1, un restaurante de alto nivel de Buenos Aires que está cerca del Obelisco. Pero no te puedo contar más. ¿Y por qué están reunidos? Sí. Listo. Entonces le digo a un compañero que no se dio, un joven que trabajaba conmigo, llama a Tomo 1, pero no pregunte si están. Pedí por el doctor Cavallo. No, vos llamé y decís, quiero hablar con el doctor Cavallo. Y digo, y entonces, mi compañero llama diligentemente y dice, no dije eso, pero no sé, soy de la oficina de Cavallo, cualquier macana. Digo, oh, no me acuerdo. Y entonces pregunta por el doctor Cavallo y le dice, no, el doctor Cavallo se acaba de retirar. Y entonces el tipo ligero le dice, ¿y el doctor Vélez? No, el doctor Vélez se retiró con el doctor Cavallo. ¿Y qué comieron? Le digo, preguntale qué comieron. Claro, entonces dice, comieron cualquier cosa. Entonces luego le digo, podemos decir que estuvieron discutiendo esto y que se va a bajar. Digo, porque seguro que estuvieron discutiendo esto y se va a bajar. El matiz que hay es de tiempo. ¿Lo habrán arreglado o no lo habrán arreglado? No sabemos. Busqué a mi fuente, no me terminó de contar y pusimos eso. Entonces pusimos, se reunieron en tal restaurante, comieron tal cosa, discutieron, Belli lo quiso convencer y Cavallo seguro que lo va a hacer. Y a la mañana siguiente lo hizo. Extraordinario. ¿Cómo se construye la noticia? Así, estaba bueno. Y lo del menú, lo que vos señalas del menú es ideal, porque te da credibilidad de decir, ¿comieron? ¿Viste? Sí. ¿Y qué comieron? No sé, ¿qué podrán haber comido?
Te hace sentir que estás presente.
Claro, totalmente. Estuvo lindo.
¿Te acordás que comieron o no? No te acordás. Una tortilla, ¿qué habrá sido?
Cavallo, en ese momento, ahora está más grande, se cuida. Cavallo era de buen comer.
Sí, ¿no?
Sobre todo en cantidad, digamos.
Ah, abundante.
Claro, de buen comer. Me parece, como suele pasar con una persona así, tan enérgica, con tanta persona, que no era de tomar en esas circunstancias, ¿no? O sea, no sé.
No, y aparte esto era la tarde, imagino, ¿no?
No, esto era la noche, era una cena. Noche. Yo recordaba también que un conocido café de Buenos Aires, que al que iba, por ejemplo, que queda en algún lugar, como que el café existe, no quiero decir mucho, Coronel Díaz y Libertador, donde va el Coco Basile, y pedía unos daditos de queso. Y le traían una cantidad, porque era habitué, tenía la oficina en una cuadra. Y le traían una cantidad de dado de queso como no he visto nunca. Decía, hago esto porque Sonia me dice que me cuide. Juro.
Vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Olvídalo, no podré, hombre machazo y juna. corazón, ya nunca lo he vuelto a ver, él me ha dejado su adiós. La fragua 7 de abril, nueva esperanza al mojón, el saladillo y simbol lloran a su trovador. Dios lo tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí. Oiga, Ponciano Luna, cómo llora su violín. Nunca traiciones la fe de quien te dio su amistad. Bríndate entero al amor y no le mientas jamás. Muchas cosas me enseñó, sabidurías de ayer, cuando cantando al fogón solíamos amanecer. La fragua 7 de abril, nueva esperanza al mojón, el saladillo y simbol lloran a su trovador. Dios lo tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí. Oiga, Ponciano Luna, cómo llora su violín.
Cantaba Edith Rossetti a don Ponciano Luna.
Y ahora sí, Sergio Viñeschi, su columna, por favor.
Bien, el sábado, en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, como una especie de anécdota que fue con la que empezó, mencionó que Néstor Kirchner tenía muy subrayado un libro, sí, que era el Manual de Conducción Política, sí, de Juan Domingo Perón. Y leyó un tramito. A ver, Chiqui.
¿Qué decía Perón? Últimamente encontramos muchos exégetas de Perón. Yo no persuadía a la gente con palabras, porque las palabras poco persuaden. Yo la persuadí a la gente con hechos y con ejemplos. Juan Domingo Perón. ¿Qué tal?
Bueno, fuera de la intención política con la que lee esta cita, que no es el motivo de la columna, porque la intención es hablar un poco de este manual de conducción política y de los presidentes que escriben. Ajá. Porque en realidad yo creo que muchísimos presidentes en la Argentina no escribieron nunca. Muchísimos escribieron como parte de su campaña electoral y otros fueron escritores, contundentemente escritores. ¿Cómo lo ponemos a Juan Domingo Perón? Yo no diría que preeminentemente fue un escritor, pero escribió una bocha de libros Juan Domingo Perón. Y haciendo un recorrido, sobre todo de la última etapa democrática, por ejemplo, Alfonsín ya en 1980 escribió La cuestión argentina, sí, plena dictadura. Luego escribió en 1983, ¿qué es el radicalismo? En el 96, como una especie de balance, La construcción de la democracia. Pero tiene muchos más. Sí. Varios libros tiene Raúl Alfonsín. Carlos Saúl Menem ha escrito libros, pero yo los pondría más en parte de una especie de campaña. No lo veo a Carlos Saúl Menem en la actitud del escritor, etcétera, etcétera, pero ha publicado libros. Sabemos que Cristina Fernández de Kirchner escribió sinceramente, ha batido todos los récords de venta de la historia de los libros en la Argentina. Macri escribió Segundo Tiempo. Sí, escribió Segundo Tiempo, ¿no? Hay gente que me está discutiendo. Después, De la Rúa. Bueno, De la Rúa, antes de su etapa de presidente, bueno, era un hombre que escribía mucho sobre el tema del derecho.
Claro, ¿no? Era un jurista de cierto nivel, Fernando de la Rúa.
Exacto, un jurista de nivel. Bueno, acá tengo un libro que se llama La casación penal. Sí. Y no tiene que ver con su campaña electoral ni que se quiere posicionar. Está escribiendo específicamente sobre cuestiones técnicas del derecho. Distinto es el último de los últimos libros que escribió ya en 2004, que se llamó Operación Senado, en el que trata de explicar ese lío que tuvo en el Senado con las coimas y trató de decir, bueno, fue una operación que me hicieron. Un caso similar es Alberto Fernández. Alberto Fernández con Esteban Rigui tiene un libro sobre derecho penal que se llama La ley, el delito, el proceso y la pena, que también, como profesor de derecho, bueno, tiene un poco de obra hecha. Ahora, no siempre los líderes políticos tienen vocación, tiempo y oportunidad. Y es bueno, es interesante cuando un presidente se pone a escribir sobre la experiencia que tuvo como escritor. No estamos hablando de otro tipo de textos, sobre la experiencia que tuvo gobernando. Porque la verdad que todos queremos saber sobre eso. Yo estaría encantadísimo que, por ejemplo, Isabel Martínez de Perón escribiera un libro de memoria de toda la cosa que pasó. Uh-huh. Sabemos que no va a ocurrir.
Tuvo tiempo, aparte, para hacerlo, ¿no?
Tuvo tiempo. Una entrevista. Sí, 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 tuvo
tiempo. ¿Cuánta maldad?
Sí, sí, no, no, está bien, ¿viste? Por eso yo no quiero un humorista, ¿viste?
No es necesario.
No hace falta.
Aparte, no suele hacer comentario de miedo de la cola. Y metió ese comentario.
Tiene. Es que fue lo primero que se me vino a la mente.
Bien, tiene tiempo. O una entrevista ahora, ¿cuánto arparía una entrevista? Bueno.
Sí, hay una
película. ¿Lo intentaron en la película? Sí. La fueron a buscar y ella no apareció.
La vi. Esa es una película sobre una cosa que no ocurrió. La entrevista, bien. Ahora tenemos ejemplos, por ejemplo, De Gaulle, Churchill o Napoleón escribieron sobre lo que les pasó, sí. Sobre todo lo que les pasó ejerciendo el poder.
Lenin escribió, dijo, voy a tomar el poder y lo tomó.
Bueno, Lenin tiene muchísimos tomos, estamos hablando de un hombre que, sí, también actuó en política, pero escribió muchísimo.
Sí.
Los dos grandes escritores de la historia argentina, sin duda, son Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Estamos hablando de una obra colosal y encima muy bien escrita. Uh-huh. En el caso de Bartolomé Mitre, incluso fundador de la historiografía argentina, que uno podría decir, no estoy de acuerdo con los grandes lineamientos de su escritura, pero escribe muy bien, muy por arriba del nivel general, y además está defendiendo una postura política. No es el caso de lo que veníamos hablando de la experiencia volcada. Y Sarmiento tiene una cantidad de volúmenes en sus obras completas inimaginable, pero aparte momentos que son la cúspide de la literatura argentina, como el Facundo. Bien. Ahora, Perón, de todo lo que hizo, fue un gran escritor. Y también tuvo tiempo. También tuvo tiempo, Juan Manuel. Sí. Tuvo tiempo. Él había hecho, y vamos a hablar del manual de conducción política, en 1951, mientras ejercía el poder, una incursión en la Escuela Superior Peronista, en donde hizo una serie de charlas, y luego, en el exilio, eso lo convirtió en un libro, Manual de Conducción Política, que después, a lo último de la columna, vamos a hablar que eso también se convirtió en un documental, en el que Perón participó activamente con Guettino, que no me acuerdo el nombre, y
Octavio
Guettino y Pino Solanas. Ahora bien, este libro, Manual de Conducción Política, tiene algunas máximas en donde se reconoce el estilo de Perón, porque las 20 verdades peronistas están escritas en la misma, con la misma forma. Pongamos, Chiqui, un momento de este manual convertido en palabras de Perón, porque cuando se hizo el documental, una especie de documental de 2 horas que tenía sus intervalos para que la gente pudiera debatir. Perón decía la máxima, había un intervalo, la gente se ponía a discutir, y después Perón seguía con las máximas. Me hubiese encantado participar en una de esas capacitaciones, como dirían ahora. A ver, escuchémoslo.
Yo siempre he mencionado, a veces llega gente que, en fin, le es a uno desagradable, como todas las cosas en la vida. Pero mi misión es aceptarlo, recibirlo, y aun cuando muchas veces ni lo recibiría o tendría ganas de darle un puntapié, tengo que darle un abrazo. Eso son excrescencias de la conducción política a las que el que está obligado a hacerlo y a cumplir su misión tiene que cumplir.
Este es un mensaje para mucha gente. Pero bien, digamos que está dando a la militancia, en este caso, aparte, mientras ejercía el poder, aparte, muy bueno el prólogo de ese en el que dice, bueno, me presento acá, quiero agradecer a la señora de Perón, y está hablando él mismo. Bueno, un punto, diferencia entre un caudillo y un conductor, dice Perón, que no anda con vueltas. El primero, el caudillo, hace cosas circunstanciales, el segundo, el conductor, realiza cosas permanentes. El caudillo explota la desorganización y el conductor aprovecha la organización. El caudillo no educa, más bien pervierte. El conductor educa, enseña y forma. Si un conductor, después de haber manejado un pueblo, no deja nada permanente, no ha sido un conductor ha sido un caudillo. Es redondito, es redondito. El hombre honra el cargo. Punto número dos. El hombre honra el cargo. Recordemos, 1951 no decía el hombre y la mujer. Era costumbre de época, pero bien. Debe actuar en él, en el cargo, desempeñándose de la mejor manera posible, porque si los cargos elevan o encubran, cumplan, lo pegó una, encumbran al ciudadano.
Tranquilo, general. Sí, sí, sí.
Si un historiador no sabe hablar, no es un historiador. El ciudadano tiene la obligación también de ennoblecer el cargo. Si pensamos que no seremos nosotros quienes serviremos a los pueblos, sino que serviremos de ellos, no llegaremos muy lejos. Cuenta la historia, porque está lleno de ejemplos históricos, el manual de conducción política, a la manera de Maquiavelo, en cierta forma, cuenta la historia que el famoso Epaminondas, que era un general griego de Tebas del siglo V a.C., por haber perdido una de sus batallas, fue degradado del ejército y encargado de la limpieza de la ciudad de Tebas. Cuentan que nunca Tebas estuvo tan limpia. Lo que debe importarle a un hombre es actuar bien en donde lo pongan. No es tan fácil, pero...
Se me vino a la mente las imágenes de Koki Capitanich cuando volvió, ¿no?, a limpiar justamente en el Chaco, ¿fue?
Es porque fue intendente de Resistencia, Capitanich, después de haber sido gobernador.
Ese momento, después de ser gobernador, jefe de gabinete, Koki vuelve a la ciudad, a lo micro, y limpia la ciudad.
Sí, acompaña, se me vino a la mente, acompaña la recolección de basura.
Y ahora es gobernador nuevamente, ¿no?
Porque, ¿qué leyó? Manual de conducción.
No tengo ninguna duda que lo leyó.
Sobre el sectarismo y la intransigencia. Dígame si tengo tiempo, porque sí, esto sí. Lo puedo cortar cuando quiero. Sí. Esto es lo que podríamos llamar una de las deformaciones de la conducción, el sectarismo. El sectarismo es el primer enemigo de la conducción, porque la conducción es de sentido universalista, es amplia, y donde hay sectarismo se muere, porque la conducción no tiene suficiente oxígeno para poder vivir. ¿En qué hay que ser intransigente? En los principios. En todo lo demás hay que ser amplio. 6. El peligro de los cuenteros y aduladores. El gobierno es un pobre hombre que está buscando un objetivo lejano y marcha por su camino teniendo de un lado una legión de cuenteros y del otro una legión de aduladores, cada uno de los cuales tira para su lado. La legión de la derecha tira para la derecha, la legión de la izquierda tira para la izquierda. Lo sabio está en no apartarse, en hacer una sonrisa y seguir. ¿Sigo? ¿8? Uno más.
Ocho.
El conductor trabaja para los demás, no para sí mismo. Hay dos clases de hombres, me encanta que sea tan fácil. Hay dos clases de hombres, aquellos que trabajan para sí mismos y los que trabajan para los demás. El conductor que trabaja para sí mismo no irá lejos, porque si él se obsesiona con su conveniencia, abandona la conveniencia de los demás, y cuando ha abandonado la conveniencia de los demás, falta poco tiempo para que los demás lo abandonen a él. Todo esto volcado finalmente en 1971 por Fernando Pino Sonada y Octavio Guettino, para un grupo que se llamaba Cine Liberación, un largo reportaje en el que quedó como una especie de actualización política que se pasaba en forma clandestina en los distintos lugares de la militancia en la Argentina, la juventud, los sindicatos, etcétera, y ocasionaba debate político.
Sí, apenas excelente la columna, preciosa, apenas decir que esa, que la experiencia de ir a ver la película del Pino, ese, era juntarse, ir a buscar un lugar, encontrarse, bueno, y debatir, y que después la vida, uno de los recuerdos míos es que yo después, que uno todavía era pibe, digamos, pero uno recuerda, imagínate, Pino, en fin, ya tenía un despliegue, pero también era un hombre joven, y qué sé yo, el hecho de haber conocido luego a Pino Solana, son momentos formidables, ¿no? Porque Pino era una referencia, claro, gigantesca para nosotros, el hecho de haberlo conocido y ser nunca un par, pero alguien que podía, en fin, articular con él, enorme. Vamos a una tanda y después por ahí metemos un toquecito más sobre esta columna preciosa de Sergio Viñeschi.
Radio Nacional cumple 85 años y lo celebramos desde el Centro Cultural Kirchner. Miércoles 6 de julio, de 7 a 19. Transmisión especial vía streaming, de 9 a 12, por los canales de YouTube de Radio Nacional, de TV Pública, Telam, de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y por la plataforma Contar. una jornada histórica de la radio pública, con invitados, entrevistas, música en vivo. Radio Nacional
cumple 85 años
y queremos festejarlo
con vos.
Nacional,
85 años de historia.
¡Feliz cumpleaños, Radio Nacional!
Elegir nuestro país no tiene botón de pausa.
El derecho a viajar no tiene botón de pausa.
Fomentar el turismo interno no tiene botón de pausa.
Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con Previaje, lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia.
El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma, como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Gente de a Pie, Radio Nacional. Tomás, el amigo, le saluda a usted y a toda la mesa. Voy a pedir para el jueves, si puede ser un temita de por Jorge Falcón, Amor Desolado. Está muy bueno el programa, Que termine bien el día. Gracias.
Mensaje de Nélida de Belgrano, Gente de a Pie. Yo no llegué a lugares importantes, pero aprendí tanto del manual de conducción y de la comunidad organizada. Me sirvió tanto en el trabajo, en la relación de la vida y, sobre todo, en entender la política. Gracias por todo, dice Nélida desde Belgrano.
Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo andan ahí todos ustedes? Nos estoy escuchando y la verdad que es una panzada todo esto que estamos diciendo. Y no se olviden de Descartes, el seudónimo que sabía usar Juan Domingo Perón cuando escribía viñetas en el diario Democracia. Un abrazo, buenísimo todo lo que están haciendo. Gracias, Hugo de Villa Pueyrredón.
Si la memoria no me es infiel, cosa harto posible. Perón usaba el seudónimo de Descartes porque Descartes había usado el seudónimo Perón.
Sí.
O sea, no era sí, así, no
era
sé
así,
dónde.
Era así.
Yo no sé dónde escribía Descartes. ¿Qué es?
En un cantón.
En un cantón, seguramente, qué sé yo, no sé. Perón, aparte, una de las características, la conducción política es un libro estructurado, qué sé yo, es un libro de moral política y también de tácticas. Algunas pillerías también enseña Perón ahí, qué sé yo, bueno, inclusive todo, decir abrazo gente que no quiero abrazar, qué sé yo. La comunidad organizada es la hipótesis de Perón de generar una sociedad nueva, es un Perón fundacional. La obra de los pueblos tiene un poquito de aroma a pólvora, ¿no? Es decir, es escrita en los 70, tiene algo del clima insurreccional. Es Perón, no está bajando la Sierra Maestra, pero hay algo, la diversidad con que escribía y algo más que tiene que ver con esto, como mencionaste, Perón, Lenin, Alfonsín, no figuras diversas, textos diversos. Un escritor es un tipo que lee. Claro, no, esto, claro, ¿no? Claro. Es un buen escritor, es un tipo que lee. Esto es otra característica. Si no es solo que el ñato se sentaba y escribía y después iba y miraba, no sé.
Claro, uno que me olvidé en la columna, que claro. Es imperdonable, es Arturo Frondizi. Escribió claro. Un montón de libros, sí. Gran lector, toda esa familia eran muy lectores, pero estamos hablando de, bueno, política y petróleo, estamos hablando de la cuestión agraria, escribió, y también un libro, Táctica y Estratégica, bueno, no me voy a acordar el nombre exacto, pero es donde tiene un capítulo en el que analiza cómo a los líderes populares siempre se los acusó de corrupción. Sí, grandes momentos, pero una cosa es escribir un libro de campaña, otro es ser un escritor ya de raíz, ¿no?
Claro, y un texto súper interesante siempre para leer, Napoleón tiene más que eso, pero un texto muy interesante para leer es el Príncipe Maquiavelo anotado por Napoleón. Claro. Napoleón ponía acotaciones, tenía
increíble.
Ahí, Que me voy a contar, que era una cosa, pues aparte, esa sí era Maquiavelo diciendo, Maquiavelo no era un predicador del mal, era un administrador del mal. Era al revés, era un hombre que enseñaba cómo gobernar con la menor violencia, con el menor costo y para el bien de Italia. La historia lo pone al revés, porque bueno, para conseguir todo eso a veces tenés que hacer alguna maldad. Pero, es decir, las acotaciones de Napoleón eran más punzantes, y además decía, no sé, más que a veces hay que tirar a no sé quién, que yo decía, esto yo lo he dicho. Es regocijante, el texto es notable, y bueno, en muchísimas ediciones, por cierto, el Príncipe Maquiavelo, que se consiguen con facilidad en este momento, hay un material enorme. Otra cosa que ocurre con Perón, obviamente, como con todos los personajes que estuvieron tanto tiempo, es que si vos lo lees con lupa, dice cosas contradictorias. Es clavado, puede decir, entre otras cosas, porque bueno, pues estuvo 30 años en el candelero. Entonces, en esos 30 años no siempre dijo lo mismo y podés buscarle alguna vuelta, algún traspié, alguna contradicción. Más vale. Y a Lenin ni te cuento. Porque una cosa es estar afuera haciendo la revolución, otra cosa es cuando llegás a gobernar. Pero de cualquier forma, hay una sustancia en esos textos y hay una capacidad de perduración enorme. Digo, algunos libros de Lenin se pueden leer ahora. O sea, resisten el paso del tiempo como manuales de acción política. No, le quitas cuatro nombres propios, dos geografías, cuatro cosas y todavía estás ahí en condición de hacerlo. Así que bueno, nos queda por ahí, como que no, para otra vez, y me parece muy bien lo que plantean, me parece, es un dato, pero es interesante plantear, bueno, la dimensión de escritor. Yo creo Domingo Faustino Sarmiento es uno de los más grandes escritores argentinos, y el Facundo, no digo nada original, qué sé yo, pero el Facundo es uno de los más grandes libros que se ha escrito desde Argentina, sí. Es impresionante, es más, bien leído. La capacidad de Sarmiento, Sarmiento tiene un deslumbramiento por ese ser que detesta, y en algún momento te lo muestra bien, y cuenta bien de esa Argentina cuya lectura argentina uno no concuerda, pero bueno, nosotros nos vamos mañana desde el CCK Nacional, desde las 7 de la mañana, y nosotros de 3 a 5, una transmisión especial en el día del aniversario de la radio, Fossati, y nosotros nos vamos con música. Ya nos vamos al CCK, no, vamos a hacer una...
Mañana. No estemos tan ansiosos. Claro. Nos vamos a ir con música, escuchando a Jorge Rojas y La Sin Corazón.
dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda, por fuera me espina si la quiero tener. ¡Ay, ay! Como agua entre los dedos está muy de mí, se aleja dejando mi apenas otra vez su sabor. Arisca con bondad